En las últimas semanas han llegado a las casas de los italianos y las italianas en el exterior unos sobres blancos con el material para votar en el referéndum que se va a realizar en Italia el próximo 12 de junio. Y como suele pasar en este tipo de situaciones, muchos y muchas me han escrito para pedirme explicaciones y recomendaciones. Así que, aunque ya sea un poco tarde, acaba un episodio especial de La Vía dedicado al referéndum de 2022.
La Vía, un podcast sobre Italia.
Antes de empezar, algunas premisas. Premisa número 1. En Italia el voto no es obligatorio. No hay penalidades o multas para quienes no voten. Y sobre todo, no hay forma alguna de que el hecho de no votar afecte la obtención del pasaporte y menos aún la condición de ciudadano o ciudadana. Votar en Italia es un derecho constitucional y un deber cívico, pero no legal. Premisa número 2. El derecho al voto pertenece a todos los ciudadanos italianos independientemente de donde residan. Esto significa que los 900.000 ciudadanos italianos en Argentina votan exactamente de la misma forma en que lo hacen los residentes en Italia, aunque no sepan de qué se trata este referéndum ni entiendan qué dicen las preguntas a las que deben contestar. De todas maneras, no se preocupen. En este caso, los italianos tampoco entienden muy bien qué se vota. El referéndum de junio es un referéndum abrogativo, es decir, que fue convocado para derogar decretos o leyes que actualmente están en vigor en Italia. En un comienzo eran 7 las disposiciones sobre las cuales se llamaba a votar, pero 2, la verdad que las más interesantes desde el punto de vista del debate político y social, fueron rechazadas por la Corte Constitucional y eran el referéndum sobre la despenalización del cannabis y sobre la regulación de la eutanasia. Las consultas que quedaron son las más técnicas y de alguna manera las menos comprensibles. Hace pocas semanas, hablando con el editor de un medio importante en Italia, me decía que había cierto consenso allá en que el referéndum del 12 de junio es bastante impresentable, en el sentido de que no se pueden someter al voto cuestiones tan puntuales del funcionamiento jurídico italiano. Para que el resultado del referéndum sea vinculante, tiene que ir a votar por lo menos el 50% del padrón electoral, es decir, unos 23 millones de italianos. Dado que allá está empezando el verano, que ni los partidos que promovieron el referéndum están haciendo campaña y que en los medios de comunicación el tema prácticamente no existe, a menos de una semana del voto es más que evidente que no se va a llegar al quórum requerido por la ley. De todas maneras, vamos a intentar explicar de qué se trata. En primer lugar, la consulta fue promovida por La Lega, el partido de Matteo Salvini, sobre el cual hemos dedicado ya un episodio de La Vía, y el Partido Radical, y es sostenida en general por casi todo el arco político de la derecha. Se trata de 5 interrogantes, 3 de los cuales son extremadamente técnicos y todos vinculados al sistema jurídico italiano. Partamos de la pregunta número 1, la de la cédula roja. Se trata de la derogación de un decreto ley de 2012 que lleva el nombre de la ministra de Justicia que lo promovió en su momento, Paola Severino. El decreto que está en vigor ahora impide a toda persona que tenga una sentencia firme o en suspenso por condenas que superen los 2 años de cárcel de presentarse como candidatos a ejercer cargos públicos. Hoy, con esta ley, cualquier condena impide al condenado postularse en las elecciones y si la condena no es firme, se lo inhabilita durante 18 meses hasta que llegue la sentencia definitiva. Si gana el sí en el referéndum del domingo, se cancela el automatismo de este mecanismo y cada juez, en cada caso, deberá establecer si se inhabilita o no al condenado a ejercer cargos públicos. Quienes defienden el voto por el sí, es decir, por derogar este decreto, dicen que esta medida se ha aplicado seguido contra alcaldes y concejales que han sido suspendidos durante meses para luego ser absueltos en instancias superiores y que por eso se crearon vacíos de poder en muchos municipios italianos. Quienes en cambio llaman a votar por el no, sostienen que es necesario rever el mecanismo automático en el caso de los poderes locales, pero que una victoria del sí derogaría la ley por completo, permitiendo de esta manera a condenados por corrupción o por convivencia con la mafia a postularse a cargos electivos. Vayamos ahora a la cédula naranja. La pregunta sobre la limitación de la prisión preventiva. Se pide una opinión del pueblo acerca de la derogación de algunos artículos del Código Penal que regulan el sistema de prisión preventiva. Esto es como en todos los ordenamientos legales del mundo. Cuando un sospechoso de un crimen es considerado peligroso o un juez considera que existe el peligro de fuga, se dicta un encarcelamiento preventivo. Y como en todos los países del mundo, hay una polémica durísima sobre el uso y abuso de esta posibilidad. Quienes promueven este referéndum sostienen que la prisión preventiva se pensó como medida de emergencia y se ha convertido en práctica común para restringir las libertades de todos los imputados, inclusive quienes no representen un peligro para la sociedad. Ahora bien, quienes en cambio llaman a votar no, sostienen que la reforma del artículo del Código Penal no cambiaría solo el régimen de las prisiones preventivas, sino también otras medidas cautelares, como las perimetrales en caso de violencia de género, la suspensión de los derechos parentales en caso de violencia sobre menores y otras medidas que buscan proteger a las víctimas de hechos violentos. Hasta aquí las preguntas más fáciles. Entramos ahora en el terreno pantanoso y difícil del mecanismo jurídico italiano. Advierto desde ya que no soy un experto ni abogado y que intentaré explicar cada punto de la manera más simple posible, a costa inclusive de saltearme algunos detalles. Esta aclaración de todas maneras refuerza mi punto principal. Es muy difícil someter a referéndum algo que ni siquiera quienes lo proponen saben explicar correctamente. La que sigue es la cédula amarilla, para la cual hay que hacer una pequeña aclaración previa. En Italia, los magistrados pueden cumplir dos funciones principales, la de acusar y la de juzgar. Al comenzar la carrera, cada magistrado debe elegir si seguirá su carrera como público ministerio, es decir, el encargado de llevar adelante la acusación en un juicio, o la de juez, es decir, justamente la de juzgar durante el procedimiento o dictar una sentencia. Sin embargo, la ley actual permite a los magistrados poder cambiar de una función a otra por un máximo de 4 veces durante toda su carrera. Los promotores del sí en este interrogante quieren eliminar esa posibilidad. Al comenzar una carrera, cada magistrado debería entonces definir si seguirá en el rol de acusador o en el rol de juez. Esto garantizaría una mayor independencia de la justicia según quienes propusieron el referéndum. Quienes en cambio invitan a votar por el no, sostienen que se trata de un tema demasiado técnico para ser sometido a referéndum, ya que forma parte de la vida cotidiana del Poder Judicial. Un sector de la magistratura dedicado exclusivamente a la acusación generaría un polo interno al Poder Judicial, una separación en el mundo de los jueces que podría tener consecuencias hasta políticas. La cédula gris propone un tema aún más complejo. Actualmente existe en Italia un sistema de evaluación de los jueces. Cada 4 años, el Consejo Directivo de la Corte de Casación elabora una evaluación individual de cada juez que luego es examinada por el Consejo de la Magistratura. En este procedimiento participan tanto los jueces que son miembros de los diferentes consejos como otros actores como abogados, profesores universitarios, especialistas. Quienes participan de la evaluación sin ser jueces son llamados miembros laicos, que pueden evaluar los procedimientos técnicos y organizativos de la actuación del Poder Judicial, pero no pueden emitir ninguna opinión sobre las decisiones de los jueces. Es decir, solo los jueces pueden evaluar a los demás jueces. Los miembros laicos se pronuncian solamente sobre procedimientos y organización de la estructura. Los promotores del sí en esta pregunta quieren que los miembros laicos puedan participar de la evaluación de los jueces para que el organismo no se evalúe a sí mismo. Quienes en cambio se oponen, sostienen que no es conveniente que abogados y especialistas que participan, por ejemplo, de los juicios como defensores, puedan luego evaluar la actuación de los jueces que deben dictar sentencias en sus procedimientos. Por último, la cédula verde, que propone un tema muy de moda en Argentina últimamente, la reforma del Consejo de la Magistratura. Se trata del órgano de autogobierno del Poder Judicial, compuesto por 27 miembros. Tres de ellos son establecidos por la Constitución y son el Presidente de la República, el primer Presidente del Consejo y el Procurador General del Tribunal de Casación. De los restantes 24, 8 son elegidos por el Parlamento. Los 16 restantes son elegidos, en cambio, por los mismos magistrados. Para proponer un candidato al Consejo de la Magistratura, hay que presentar un aval de 25 firmas recogidas tanto de la componente judicial, es decir, de los demás jueces, como de la componente laica, que representan a las diferentes corrientes políticas en el seno de la magistratura. Quienes promueven el sí en esta pregunta quieren eliminar el requisito del aval para la presentación de los candidatos, para así reducir el peso de estas corrientes políticas en el Poder Judicial. Quienes en cambio se oponen sostienen que eliminar los avales no solo no eliminará la influencia de las corrientes políticas, sino que la presencia de estas corrientes es necesaria para enriquecer el debate interno al Poder Judicial. Como habrán visto, es muy difícil explicar y entender este referéndum. Personalmente me llevó unas semanas juntar la información para intentar dar una idea de qué se elige. Muchos y muchas me han preguntado directamente qué votar, qué opción favorece más a los intereses del pueblo o qué llaman a votar las diferentes corrientes políticas. Partamos de este último punto. El referéndum, como dijimos, nace de la voluntad de grupos de centro y de derecha de regular algunas cuentas pendientes con el Poder Judicial. Hay que subrayar que en los últimos 40 años de historia reciente italiana, quienes se encontraron generalmente en problemas con la justicia por causas de corrupción o por manejos oscuros en la vida política, han sido en su gran mayoría empresarios, representantes de la antigua democracia cristiana o en general personas ligadas al mundo de la cultura liberal y conservadora. Es decir, la necesidad de regular y limitar la acción de la justicia forma parte en Italia de un viejo anhelo de las derechas, que tuvo su momento más álgido durante los gobiernos de Silvio Berlusconi. Pueden escuchar al respecto el episodio dedicado justamente a él en este mismo podcast. Esto no significa en absoluto que el centro-izquierda sea impoluto y libre de corruptos, todo lo contrario. Pero las reformas más enérgicas sobre la actuación y composición de la magistratura han tenido históricamente una impronta de derecha. Ahora bien, los dirigentes del centro-derecha, especialmente la Lega de Matteo Salvini, propusieron el referéndum y luego abandonaron la campaña. Prácticamente nadie habla de esto y buena parte de los italianos ni siquiera sabe que el 12 de junio tiene que ir a votar. Probablemente los mismos impulsores de la consulta se dieron cuenta que era muy difícil sostener un debate tan técnico ante la opinión pública. Desde la izquierda, la visión es muy crítica. En línea general, parece que la idea sea dejar que la cuestión se caiga por su propio peso, por falta de quórum y de interés. Ahora bien, ¿qué hacer desde Argentina? Como regla general diría que si no se sabe, no se conoce, no se tiene idea ni se tienen ganas de averiguar de qué se trata, lo más honesto y coherente sería abstenerse de emitir voto. Dudo que a muchos italianos le haga gracia que el resultado de una modificación en su legislación, que puede tener inclusive consecuencias sobre su vida cotidiana, sea determinada por electores que votan al azar o porque les dijeron otros. Ese es uno de los grandes debates acerca de los italianos en el extranjero y especialmente comunidades tan numerosas y tan lejanas como la Argentina. Tan grandes que hasta pueden modificar los equilibrios de la política interna en Italia, como hemos visto en otros episodios. Ahora bien, si llegaron hasta acá en la escucha o en la lectura, probablemente signifique que les interese y quieran emitir un voto informado. No les voy a decir qué pienso porque realmente aún no decidí siquiera si voy a votar. Lo que sí les advierto es que les queda muy poco tiempo. Este episodio se grabó el martes 7 de junio y los sobres tienen que llegar al consulado de referencia antes de las 4 de la tarde del jueves 9 de junio. Así que vayan decidiendo, pero no se tarde. Y sí, estoy preparando la segunda temporada de La Vía. Me estoy tomando mucho tiempo, es verdad. Espero sugerencias por las vías de contacto que aparecen en la descripción de Spotify. Y ojalá pueda publicar una nueva temporada pronto.
La Vía. Producción y realización, Federico Larsen. Locución de artística, Amancay Silva.
Signore e signori,
è tutto per oggi.
Vi auguriamo buonanotte.
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 Buonanotte.